Hola, muy buenas tardes. Bueno, bienvenidos a esta penúltima sesión del ciclo Encuentros con Escritores. Hoy está con nosotros Gustavo Martín Garzo. Estaba yo pensando estos días, estaba recopilando un poco libros de Gustavo Martín Garzo y como alguna otra vez he dicho, no muchas, Gustavo Martín Garzo es pues uno de esos autores, es de los primeros autores que vino al ciclo este de Encuentros con Escritores, se lo comentaba yo el otro día, de los dos o tres primeros años estuvo aquí en ese momento y ahora ya habían pasado muchos años, ya más de 10 o 12 sesiones de este ciclo y nos parecía que era el momento, aquí acaba de sacar un libro nuevo que es La rama que no existe, que es este libro que tenéis aquí. Y nos parecía que era el momento de que pudiera volver a estar con nosotros, entre otras cosas porque tenía ya mucha obra nueva, porque Gustavo Martín Garzo es uno de los autores que seguimos muchos y era el momento, pues me parece que oportuno, con dos o tres obras que yo creo que tienen, nos dan para comentar muchas cosas, ¿no? Yo estaba estos días, Gustavo, como dije, de muy pocos autores, pero Gustavo es uno de esos autores que yo prácticamente desde que empezó a escribir he seguido. Hoy he traído algunos de los libros que tenía, pero es que la verdad no podía traer todos tus libros, Gustavo, porque tengo muchos libros tuyos. Entonces era complicado acarrear casi una maleta entera de algunos de tus libros, ¿no? Bueno, me parece que todos conocéis a Gustavo Martín Garzo. Yo creo que es uno de los autores importantes y más destacados de la literatura española. Un autor, sabéis, que nace en Valladolid. Siempre le recuerdan a él que ha residido toda su vida en Valladolid sin moverse de esta ciudad, como si eso fuese tan extraño, ¿no? Que hay mucha gente que ha nacido en La Coruña y vive toda su vida aquí en La Coruña. Bueno, Gustavo muchas veces dicen esto, también de Villa Brágima, su pueblo en Tierra de Campos, donde pasó su infancia, y este escenario pues está muy presente en muchas de sus novelas, en novelas tan conocidas como El pequeño heredero, que me parece que es una de las que está aquí, La soñadora, El lenguaje de las fuentes, etcétera, ¿no? Él estudia, tiene un colegio en los primeros años, un colegio de jesuitas, y todo este mundo también está reflejado en alguno de esos títulos que he comentado al principio. También la figura de sus padres, que hablaremos ahora, ¿no? Su padre, que le influye mucho en su afición a la literatura, y su madre, que aparece en muchos de sus textos, ¿no? Él empieza a estudiar ingeniería, pero se licencia en psicología, profesión que ejerce, junto con la escritura durante a lo largo de casi toda su vida profesional. En 1974 se casa con la poeta Esperanza Ortega y a partir de ese momento empieza a escribir de manera regular. Publica su primer libro en 1986, Luz no usada, y a partir de ahí empieza una larga trayectoria literaria que tenéis aquí en la hoja. Bueno, hemos puesto bibliografía esencial porque es posible que falte algún título, no una larga lista de libros, ¿no? Hay algunos hechos importantes que comentaremos en sus inicios literarios, como es el encuentro, por ejemplo, con Esther Tusquets, ¿no? Con esa colección maravillosa que se titulaba Palabra en el tiempo, del que forman títulos Marea oculta, La vida nueva, El lenguaje de las fuentes, etcétera, o con el poeta José Miguel Ullán, en esa colección tan magnífica que dirigía él, que era Ave del paraíso, que aquí están títulos tan fantásticos como Una tienda junto al agua o Ña y Bel, que he traído yo hoy aquí, ¿no? Sus inicios de Gustavo Martín Garzo, dirigió varias revistas literarias, Un ángel más, El signo del gorrión, y yo sí que lo que recomendaría es que, bueno, hay muchos libros de él tiene una obra narrativa muy larga, la veis aquí, pero también tiene una obra ensayística muy, muy destacada, y yo creo que es una obra, hay muchos autores que recopilan sus artículos y que a veces hay cosas más o menos interesantes, pero es que los artículos de Gustavo Martín Garzo yo diría que son auténticas joyas, los artículos que aparecen muchas veces en El País, que te revelan muchas claves del mundo de la imaginación, de los cuentos, de la lectura, etc., de tantas cosas, ¿no? Aquí tenéis uno de sus libros, que es Una casa de palabras, que habla en torno a los cuentos maravillosos, la educación de los niños, instrucciones para enseñar a leer un niño. Este libro es un libro, pues para todos nosotros docentes, un libro que tendría que estar en todas nuestras bibliotecas y en todas las bibliotecas de las escuelas, ¿no? Y ya decía que libros como El libro azul, con estos artículos que aparecen recogidos en prensa, yo alguna cosa tengo de estos artículos, como Una casa de palabras, como El país imaginado, El regreso de los centauros, son artículos que te revelan múltiples claves de su obra y de su sentido de la literatura. una obra que decía antes que, bueno, que es una obra muy reconocida en el mundo de la literatura, con premios como el Premio Nacional de Literatura, ese libro que está ahí en la esquina, o este, me parece que es este, sí, que es el Premio Nacional de Narrativa del 94, El Lenguaje de las Fuentes, Marea Oculta, Premio Miguel Delibes, Las Historias de Marta y Fernando, que está aquí, Premio Nadal, Mi Querida Eva, Premio Mandarache, Tan Cerca del Aire, Premio Ciudad de Torrevieja, bueno, Tres Cuentos de Hadas, él tiene una importante obra de importantes títulos en literatura infantil y juvenil. Tenéis alguno en la librería que nos acompaña hoy. Y dentro de estos libros está Tres Cuentos de Hadas, que fue Premio Nacional también de Literatura Infantil y Juvenil. No, ya os decíamos antes también su obra ensayística y su obra periodística, que es muy destacada. Bueno, hoy tenemos la suerte de que acaba de publicar, que vamos a hablar de ese libro, en un periodo de tiempo, yo creo que bastante reciente, yo creo que un libro es de enero de este año, que es La rama que no existe, no sé si de enero, unos meses posterior, pero también está este maravilloso libro que tenéis aquí, La ofrenda, publicado el año pasado en Galaxia Gutenberg, y yo creo que es un momento para hablar de estos dos textos y de algunos textos más. Tenéis esta joya que está aquí, que es La puerta de los pájaros, que con unas ilustraciones de Paul Gaudel maravillosas también. Siempre es, vais a observarlo, muy nutritivo, diría yo, para nuestra imaginación, que Gustavo Martín Garzo pueda estar con nosotros. Y yo, ahora leyendo sus tres últimos libros que no había leído, tengo que decir que siempre es un autor que te ofrece muchas cosas cuando, para un lector, ¿no? Te nutre mucho su literatura. Muchísimas gracias, Gustavo, por estar nuevamente aquí con nosotros.
Hola, bueno, xa contou Javier a trayectoria impresionante en obras de Gustavo Martín Garzo. Hai escritores que en cada libro plantexan un proxecto diferente, pero manteñen dentro disso unha cosmovisión propia, un mundo personal moi marcado, con unhas claves moi propias, que cando un o lee, e además, si se aficiona sobre todo a él, pois o descubre sempre. Eu creo que Gustavo Martín Garzo é deste tipo de escritores, que teñen unha personalidade propia. O Rei Midas, todo que tocaba era ouro, e todo que toca Martín Garzo, pois é moi Martín Garciano, ten esa veta, ese filón áureo, desa personalidade imaginativa e fascinante que nos expuña, estaba expuñando en un momento Javier. Hai na súa base, como escritor e na súa formación, un coñecemento psicolóxico moi profundo, que é moi importante para logo sedimentar a súa obra. Hai tamén unha fonda incursión no pensamento, constantemente nos seus libros estánse nos dando ideas, e ideas moi interesantes e profundas, que moitas delas se poderían escoller e aislar como verdadeiros aforismos, me dá a sensación, porque teñen un grande impacto conceptual e unha construcción moi, moi, moi sólida. E logo tamén hai un laborioso coñecemento da complexa e paradoxal condición humana. O ser humano é moi complexo, moi extraño, moi raro, moitas veces, e realmente en todos esses labirintos interiores da psique humana e da condición humana é onde explora Gustavo Martín Garzo. Ten un concepto, ademais, moi rico, ensanchado e tamén moi personal do que é a realidade, o concepto do real. O real, para él, non é só o que estamos vendo, o cal para él é tamén misterioso e extraño, porque él, cando enfoca o real, ese real se nos presenta como extraño e como maravilloso e vémolo de outra maneira. Pero nel a realidade percibida cotidianamente se ensancha polos territorios do soño, dos soños, diríamos, da imaginación, moito das emocións, aprendese moito de emocións en Martín Garzo, e do mundo do irracional, obviamente, e do subconsciente. A cultura en xeral é un home moi culto, e a tradición, que eu diría, non sei cosas, tradicións, porque é un home moi aberto a moitas culturas, son decisivas. E tamén a poesía, frecuentar a poesía, ele está casado, ademais, cunha brillantísima poeta. E non só lle interesa a cultura, digamos, culta, que a coñece ben, sino que tamén lle interesa moito todo o mundo das lendas, todo o mundo dos contos de fadas, os mitos, as tradicións populares, as tradicións orais de moi diversas culturas, países e continentes, diríamos. E logo tamén o mundo dos símbolos, é dicir, a obra del sería moi interesante enfocala desde perspectivas como personalidades como Mircea Eliade, Cirlo, Bachelard. É un grande coñecedor da psicanálise e eu creo que isto lle serve moito para as súas exploracións, Freud, Jung, Lacan, é dicir, toda esa profundización na mente, nos sustratos da mente humana. É un intenso lector dos clásicos de todo o tempo e, además, reivindica a lectura dos clásicos e dálle moita importancia ás mitoloxías das diversas culturas e países. É un ávido lector tanto de narrativa, como de teatro, como de poesía, de ensaio, e coñece moi ben a tradición bíblica. De feito, aí me parece que puxemos algún texto, sí, un dos últimos libros é sobre o tema de Isaac, o sacrificio de Isaac, que é unha obra da que podíamos falar porque é moi interesante e o modo en como a escribe e o estilo que manexa nela. Então, coñece moi ben toda a tradición bíblica, o mundo greco-latino e logo toda a novela de misterio, gótica, e a tradición diso que se chama conto infantil. Os irmáns Grimm diso que de infantil, el logo nos contará a ver o que hai de infantil aí ou non, porque aí hai sustratos tamén moi profundos da percepción e por iso lle interesan quizás aos nenos, un mundo que el coñece moi ben, un mundo fascinante e do que nos revela moitísimas cousas. O surrealismo interesalle moito, o mundo do visionario, e logo a nivel técnico construí moi ben a arquitectura das súas novelas, é unha prosa sempre fluida, ten moito alento poético, creo que é unha das claves súas máis intensas, e logo hai moita forza e moita densidade conceptual, sensorial e emotiva en todos os seus textos. A riqueza da linguaxe é extraordinaria, uso de metáforas como símbolos que dicíamos, e ao final todo isto que conduce a unha prosa fluida, pero, como dicimos en galego, engaiolante, é dicir, que engaiola, que enfeitiza, que seduce, que crea unha gran fascinación no lector. De feito, é como un mago, como un xamán. Ler a Martín Garzo é mergullarse no máxico, no maravilloso, e expandirse en zonas perceptivas e sensoriais e emotivas e intuitivas e imaginarias que están en nós, pero que a vida cotiana las vai adormecendo, las ten mortas, e de repente despertamos a elas e recordamos cousas da infancia e moitas aspectos. Nese sentido, é un autor que crea unha sensación como de inmersión. De feito, nalgúnas destas novelas tamén existe moito tema de inmersión nas augas, todo iso moi simbólico, moi mítico, moi tal, e realmente a súa prosa é un proceso de inmersión do lector, de hipnose, en certo sentido. É un experto na realidade do misterio, nas realidades ocultas, subterráneas, no outro, no lado outro, no lado que non vemos, pero que está aquí. Tanto as luces, digamos, como as sombras lle interesan. Todas as perplexidades, de feito, é un autor máis de preguntas que de respostas. Porque saímos dos seus libros con moitas inquietudes e moitas reflexións. É dicir, que todo ten como un veo de asombro na súa obra e logo é un creador, eu diría, de beleza. Nem non sei moi ben o que é a beleza, se xa o que quer que for a beleza. Pero, de alguna maneira, as súas obras son fermosas, son belas, a súa prosa é bela. Até os seus monstros teñen unha seducción e o lado feo e o lado maldito e o lado tenebroso del ten unha seducción e unha fascinación que ten moito do que ten a beleza. E logo que nos crea unha grande inquietude, unha especie de temor e tremor, e que nos fai ver de novo o mundo, desde logo, cos ollos dun neno, pero dun neno pasado tamén pola condición adulta, moi maduro, e abrindonos a territorios de grande complexidade. Por iso é un placer ler as súas obras, e un placer escoitalo, porque é un home que sabe de moitas cousas, como comprobaredes hoxe aquí. Moitas gracias por estar aquí, Gustavo. É un placer, já has venido por aquí varias veces e já eres un pouco coruñés.
¿Ya? ¿Se oye?
No.
Sí, está abierto.
¿Ahora?
Acerca, hay que acercarse.
Sí. Vale, vale. Ahora, ¿no? ¿Me oís? Bueno, pues cuesta empezar a hablar después de todas estas cosas que han dicho aquí mis dos amigos y compañeros de mesa. Pero, en fin, como hay que hacerlo, pues, en fin, allá vamos. Voy a empezar leyéndoos un pequeño fragmento. Es de esta novela, de la ofrenda, que es la novela anterior a esta que estamos presentando hoy por la tarde, ¿no? Esta novela se inspira en una película que yo vi de niño, una película que se llamaba La mujer y el monstruo, que es una película que, curiosamente, también inspiró esa película de Guillermo del Toro, de La forma del agua. Entonces, yo cuando terminé esta novela, de pronto, al volver de... Estaba en la zona donde solemos veranear, ¿no? Y al volver a Valladolid, abro el periódico y veo que Guillermo del Toro ha hecho una película que la presenta en Venecia, que se inspira justo en la misma película que me inspiro yo para hacer esta novela, ¿no? En fin, me llevé un pequeño disgusto, obviamente, ¿no? Pero, en fin, hubo que sobreponerse a él, ¿no? Luego, la verdad es que la película y la novela... La película es muy bonita, pero yo creo que no se parecen en mucho, ¿no? Pero bueno, como sabéis, hemos hablado de cuentos, ¿no? Y cuentos infantiles. Han hablado tanto Javier como Luis, ¿no? Los cuentos de hadas. Y, de alguna forma, esta historia gira sobre ese cuento precioso que es La Bella y la Bestia, ¿no? Entonces, básicamente, pues es el encuentro de una muchacha con una criatura acuática, en este caso la bestia, es un hombre pez, una criatura que vive, digamos, en el interior del agua, ¿no? Es una expedición de científicos que llegan allí al Amazonas tratando de encontrar... Bueno, pues han encontrado ahí unos restos que no saben muy bien a qué ser pertenece, piensan que puede ser un poco del eslabón perdido ese que buscaban... En fin, se buscó durante tanto tiempo, ¿no?, entre el salto, el puente entre el hombre y los grandes simios, ¿no? Y entonces andan por allí todos los científicos buscándolo, y ella, la chica de turno que aparecía siempre en esas películas, ¿no?, que se aburría mientras sus compañeros se dedicaban a esas labores científicas, pues entonces ella le gustaba mucho nadar, y entonces se lanza desde el barco en el que están a la laguna. Yo no sé si ponemos ahora la... Bueno, nada, igual, ¿no? Bueno, entonces el caso es que se lanza allí a esa laguna en pleno Amazonas. Y fijaros lo que puede haber en una laguna del Amazonas. Puede haber anacondas, puede haber pirañas, puede haber de todo, ¿no? Las cosas más terribles. Pero ella, completamente ajena a todas esas posibilidades, lo que quiere es nadar, y se pone a nadar en ese lago. Y entonces, de pronto, debajo, entre el limo, entre las algas de ese lugar... Hay una criatura, que es este hombre pez, que se la queda mirando y se queda completamente fascinado por la belleza de ese ser, que no sabe de dónde viene, que nunca ha contemplado nada igual. Y entonces le vemos cómo se acerca a ella para contemplarla más cerca. Es una escena memorable. Le vemos incluso se pone a nadar boca arriba, ¿no?, para verla mejor, ¿no?, al tiempo que ella está nadando. Y entonces, bueno, ahí se produce esa especie de fascinación absoluta y el trastorno, digamos, en esta criatura que hasta ese momento ha vivido, pues, más o menos en ese paraíso, que era el suyo, sin saber, ajena completamente a todo lo que podía ser exterior a ese mundo, y que de pronto irrumpe un ser que va a tener el poder de trastornarle por completo. En fin, bueno, es la historia de La Bella y la Bestia, la historia de King Kong, también a King Kong le pasa un poco lo mismo, en fin. Y entonces, bueno, yo escribo esa novela, esa escena, esa película, y en concreto la escena esa del lago. Yo la veo, no sé cuántos años podía tener yo, podía tener 8, 9 años, 10, no sé. Y entonces, bueno, quedé completamente prendado por ella, ¿no? Bueno, a todos los niños yo creo que les gustan mucho las películas de monstruos, ¿no? Supongo que hay muchas razones, ¿no?, para poder explicar esto, ¿no? Pero yo creo que si me atrajo de esa manera y no la pude olvidar nunca, fue porque ahí está presente un elemento que para mí es esencial en la literatura y que tal vez se habla poco, y es la fascinación. Es decir, yo creo que siempre que escuchamos una historia, lo que estamos deseando es que aquel que nos la cuenta tenga el poder de retener absolutamente nuestra atención, dejarnos en suspenso y que sintamos la incapacidad de hacer otra cosa que seguir escuchando aquello para ver cómo termina. Entonces, el narrador es básicamente un seductor, un encantador. Apollinaire decía que la pintura es materia encantada. Y en la medida en que es materia encantada, cuando vemos un cuadro de esos increíbles, ¿no?, pues no podemos apartar la vista de él porque no sabemos muy bien qué es lo que nos está ocurriendo. Lo que sí que sabemos es que no podemos dejar de mirarlo. Entonces, de alguna forma también, la palabra poética, la palabra del poeta, la palabra del gran narrador, es palabra encantada, porque tiene el poder de suspender absolutamente nuestro ánimo, hacernos olvidar absolutamente de todo y solamente vivir pendiente de aquello que se nos está contando y ver cómo puede continuar y cómo puede terminar esa historia, ¿no? Esa necesidad de historias, yo creo que siempre, de alguna forma, estamos deseando que nos lleven a un lugar de encantamiento, a un lugar de fascinación, ¿no? En cierta forma, es como decir un lugar amoroso, porque la fascinación y el encantamiento siempre es una empresa amorosa, siempre tiene que ver con el amor. De hecho, no cabe duda de que la primera fascinación de la vida es el rostro de la madre. Es decir, esa pareja que forman la madre y su niño pequeño, su niño recién nacido, es el modelo de todas las fascinaciones futuras, ¿no? El niño queda fascinado por la madre, por el rostro de la madre, y esa fascinación es ahí empieza todo. Empieza absolutamente todo y de ahí no, y eso ya no se va a poder abandonar nunca, ¿no? Y esa búsqueda va a ser siempre la búsqueda, digamos, esencial de la vida, ¿no? Entonces, la literatura habla de esto. Es palabra encantada. Es llevarnos a lugares de encantamiento, a lugares de fascinación, lugares que no podamos abandonar, ¿no? De ahí que a mí me atraigan tan poderosamente, y no solamente pienso en los niños, también como adultos. Pobre del adulto que deja de sentir interés por estas historias, por historias que son capaces de provocar en él esa suspensión de su ánimo y ese embobamiento y ese no saber muy bien qué hacer con aquello que se le está contando, ¿no? Llevarte más allá un poco de lo que la razón te dice, que puedes entender o que puedes comprender, ¿no? Entonces, claro, supongo que si yo vi esa película, quedé prendado por esa escena de encantamiento, ¿no?, que se produce allí, ¿no? Entonces, en un momento, yo no la pude olvidar, y si no la pude olvidar fue porque, de alguna forma, necesitaba volver un poco allí, ¿no? Y en el momento en que empecé a escribir, pues yo supe desde hace mucho tiempo que alguna vez tenía que escribir una historia sobre eso, lo cual era muy complicado. Porque ¿cómo cuentas una historia de esas, ¿no? Parece que el cine es más fácil, pero cuando estás contando una historia el problema es conseguir que sea verosímil lo que estás contando. Es decir, conseguir que se lo crea el lector. Entonces, claro, una historia en principio realista, puesto que se trata de personajes que son reales, no es entrar en el mundo, digamos, el mundo de la fábula, como pueden ser los cuentos infantiles, ¿no? Son personajes reales y de pronto introducir en ese mundo real una criatura que viene del mundo de la fábula, pues si no encuentras la manera de hacerlo, aquello es un imposible y va a quedar desbaratado desde el primer momento, ¿no? Entonces, ¿yo qué cuento en esta historia? Pues cuento la historia de una mujer joven, la novela está situada más o menos en los años 60, es una enfermera que vive en una ciudad de nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, está viviendo una historia muy turbia con un compañero suyo del hospital, con un médico, empieza una relación amorosa, pero de esas, en fin, que ahora se emplea mucho esa palabra, una relación tóxica realmente, ¿no?, por todo lo que sucede en ella y por cómo es el personaje masculino, ¿no? Entonces ella quiere romper con todo eso, pero no encuentra la manera de hacerlo, y un buen día se encuentra con un anuncio en el periódico diciendo que una mujer mayor anda buscando una enfermera para que la cuide y para que la atienda. Y entonces esta muchacha decide responder a ese anuncio. Lo único que pasa es que, y le dicen que sí, que de acuerdo, pero lo que sucede es que esta mujer, esta anciana, no vive cerca de donde vive ella, en nuestro país, sino que vive allí al sur de África, al lado de Mozambique, de Isla Mauricio, en una isla por ahí perdida que yo me inventé, que se llama Taboada, ¿no? Entonces, ella, sí, porque fue fundada por un gallego, ¿no? Descubierta por un gallego.
Sí, sí.
Entonces, bien, entonces, bien, pues como ella lo que quiere es poner distancia respecto a ese novio, en fin, que le está haciendo la vida imposible, pues decide viajar para allá y llega a este lugar, un caserón de esos misteriosos, ¿no? que yo creo que también esto es un poco un homenaje a esto que decía Luis de los de las novelas góticas, no sé si lo decías tú, ¿no? Es decir, que a mí me encantaban, siempre me han encantado esas novelas como Jane Eyre, como Rebeca, es decir, esas novelas donde siempre una persona que normalmente solía ser una muchacha llega a un lugar misterioso y oscuro donde enseguida se da cuenta de que allí hay un secreto que no sabe cuál es, ¿no? Y la novela trata un poco del desvelamiento de ese secreto. Y entonces a esta mujer le pasa lo mismo, llega a un lugar, es un caserón enorme, muy extraño, con una biblioteca inmensa, con un jardín también inmenso, lleno de balsas de agua. Esas balsas de agua salen canales que entran dentro de la casa y recorren la casa, esos canales de agua. Ya no entiende qué es aquello, ¿no? Pero claro, inmediatamente se da cuenta de que allí hay algo, de que esos canales, ese mundo de agua oculta algo, ¿no? Y poco a poco va a ir descubriendo lo que es, ¿no? Bien, entonces, todo esto era para leeros este pequeño fragmento. Entonces, bueno, una parte de la novela tiene cuatro partes y una de ellas es un diario que ella lleva. Ella lleva un diario, cuando ella tiene muy pocos años, 20, 22 años, no sé muy bien cuántos, y entonces ella va anotando en un diario todo lo que va descubriendo de ese lugar. Y entonces una de las entradas de ese diario es lo que os quería leer, ¿no? Es muy breve, ¿eh? Entonces, bueno, aquí aparecen citados una serie de personajes, como Christophe, que va a ser un
chico francés que se dedica un poco a comerciar entre las islas, con el que ella tiene como una aventura, ¿no? Y luego Yuma, que es el personaje que es una especie como de criado.
Sí, a lo mejor es que he apretado esto. Yuma, que es un criado indígena muy muy misterioso, ¿no? Un poco como aquel personaje de Moby Dick, ¿no? Aquel hombre tatuado, ¿no? Y Rose es la señora que la ha contratado. Bien, entonces el 7 de febrero ella anota: me he inventado una nueva clasificación de los seres humanos, los comedores de cera y los que oyen a las sirenas. Abdú es un chico un chico muy jovencito que le ve bañarse en el mar, ¿no? Que es un buceador, y ella se queda como fascinada por él, ¿no? Y de vez en cuando nada con él, y en fin, es un chavalín que le atrae mucho, ¿no? Y los que oyen a las sirenas. Abdú oye a las sirenas. Christophe es un comedor de cera, como Yuma. Rose, no lo sé. A veces me parece una cosa y a veces otra. Oye el canto de las sirenas, pero también es una comedora de cera. Por ejemplo, cuando anda en esos asuntos con sus abogados, cuando contrata a detectives para que espíen a las chicas a quienes va a contratar, cuando les oculta lo que pasa en la casa, es una comedora de cera. Mi madre solo comía cera. Las gemelas viven con las sirenas. Todas las jóvenes son así. Todas quieren subir a las rocas para zambullirse en el mar. Todas quieren relacionarse con lo que no existe. Existen los días de la semana, las mesas y las sillas. Existen las ventanas de las casas, los aeropuertos, los barcos. Existen los cangrejos y los atunes. Existen los cuerpos y el sexo que los hace buscarse. No existe el amor. No existen los niños que aún están por nacer. No existen los muertos. Acercarse a esos seres y cosas que no existen es lo que quieren los que oyen a las sirenas. ¿Y el hombre que nada existe o solo se le oye cantar? Bien, este es el fragmento que quería, porque de alguna forma es un poco como el leitmotiv, yo creo que de toda mi obsesión como escritor, ¿no? Es decir, es curioso, ¿no? Esta última novela, la trama que no existe, La rama que no existe tiene ese título un poco extraño, que procede de un verso, de un poema de Cernuda. Cernuda tiene un poema en el que habla del deseo. Él, sabéis que es el gran cantor, el gran poeta del amor y del deseo de nuestra literatura, ¿no? Y de hecho él reúne toda su obra poética bajo el título de La realidad y el deseo. Y entonces él tiene un poema que es muy conocido, que dice algo así como: no decía palabras, acercaba tan solo un cuerpo interrogante, porque ignoraba que el deseo es una pregunta cuya respuesta no existe, una hoja cuya rama no existe, un mundo cuyo cielo no existe. Eso es lo que dice Cernuda en el, en el poema, dando cuenta de esa escisión que en fin, que tenemos que sobrellevar como podamos los seres humanos entre el mundo real y el mundo, digamos, de nuestros deseos. Siempre hay un desajuste entre esos dos mundos, ¿no? Y siempre andamos luchando por encontrar la manera de superar, digamos, ese desajuste, ¿no? Bien, entonces, esta novela, Las Lamas que no existe, es una novela en principio realista, cuenta una historia de amor también. Es un triángulo imperfecto, porque una de las personas que participa en ese triángulo es prácticamente un testigo de lo que les pasa a los otros dos, aunque a él le gustaría participar de una manera diferente, pero en fin, se da cuenta enseguida de que no tiene esa posibilidad, ¿no? Él es un profesor de instituto de biología, le gusta mucho salir a observar las aves, es decir, en una laguna que hay allí cerca de donde vive, ¿no? Entonces, un parque natural de Ollambre, porque además tienen los nombres reales, ¿no? Y entonces, bueno, y él pues, vive dando sus clases y dedicado, digamos, a esta vocación suya, que es la vocación del biólogo de observar a los pájaros, etcétera, ¿no? Y entonces, de pronto, aparece en ese instituto una mujer joven, que es una profesora de francés, que enseguida se da cuenta de que es un ser especial, un ser extraño, porque una mujer, por una parte, muy atractiva, pero a la vez muy misteriosa, que prácticamente no quiere establecer contacto con nadie, que vive aislada en un pueblo vecino, a pesar de que ella es muy buena compañera y siempre está dispuesta a hacer lo que los demás la piden, ¿no? En definitiva, que es una mujer como con un misterio, con un secreto, y enseguida él se da cuenta de que ese secreto es un secreto doloroso. Es decir, es una mujer con una herida, de alguna forma. Que es un poco lo que le pasa también a la protagonista de esta novela, de La Ofrenda. También es un ser herido. Es un ser herido porque tiene una relación muy extraña, muy dura, ha tenido una relación muy dura con su madre, porque también hay una historia en relación a un niño, algo que le ha pasado, y porque tiene también esa historia tan turbia con ese compañero, ¿no? Entonces, de alguna forma, huye de ese mundo, pero no sabe a dónde ir. Que es un poco también la situación, ahora me estoy dando cuenta de que en el fondo es la misma novela, a lo mejor.
Pero muy distintas, claro, en planteamiento.
Que me he copiado a mí mismo sin darme cuenta, pero bueno, según estaba hablando digo yo, pero bueno, esto me suena. En fin, bueno, vamos a seguir. Entonces, bien, y se siente como completamente, digamos, atraído por ella. Pero a la vez es un hombre un poco pusilánime, ¿no? Y no se atreve realmente a hacer gran cosa. Y ella en un momento dado le regala, el día de su cumpleaños, una libreta con las pastas azules, que es un pequeño homenaje a un escritor que a mí me gusta mucho, que es Patrick Modiano, donde también hay una novela en la que también hay alguien que lleva una libreta con unas pastas azules, donde va anotando cosas acerca de una muchacha misteriosa que también aparece en su vida. Y entonces, bueno, ella se lo cuenta, le cuenta esto, y él entonces le dice, bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Que vaya anotando yo en esta libreta todo lo que tiene que ver contigo? Ella le dice, ni se te ocurra, porque sería una cosa aburridísima, o sea, que no lo hagas, ¿no? Pero él, a pesar de que ella le dice que no lo haga, lo hace. Y a partir de ese momento, esa libreta es la libreta donde va anotando todo lo que tiene que ver con ella, todos sus encuentros, cómo va vestida, las cosas que dice, las cosas que le cuenta. Entonces, es la libreta de Claudia. La libreta donde, también como buen naturalista, puesto que sabe dibujar, también incorpora dibujos de ella, en tal situación o en otra situación, ¿no? Entonces, el libro es esa libreta. Es esa libreta. Donde vemos como alguien, un poco que es un testigo, cuenta todo lo que tiene que ver con esta muchacha, que volvemos otra vez un poco al tema de primero de la fascinación, esa muchacha que tiene ese poder misterioso de trastornarle, de hacer que todo lo que haga ella sea digno de ser contemplado por él. Entonces, que es un poco lo que nos pasa también en el territorio amoroso, ¿no? En el momento que existe ese movimiento del amor, cualquier cosa, por muy insignificante que sea, aquella que está haciendo la persona que nos interesa, se transforma en una especie como de revelación. Y todo lo que hace es digno de ser contemplado. Todo es extraordinario realmente, ¿no? Y entonces, bueno, va tomando estas notas. Pero entonces aparece el tercero. El tercero es un pintor. Es un pintor que es un hombre ya mayor, que pasa de 60 años, y es un hombre que vive también aislado. También es un ser un poco perdido, que está en el mundo sin saber ya dónde se encuentra, ¿no? Como esperando que aquello termine, ¿no? Que la vida termine. Es un hombre que, sin embargo, ha sido un pintor muy reconocido, porque ha conocido una época, digamos, de esplendor, que se le ha valorado mucho, que ha hecho exposiciones en los lugares más importantes, pero que en un momento determinado, sin que se sepa muy bien por qué, deja de pintar. Deja de pintar y ya no vuelve a coger los pinceles. Y vive aislado en un pueblo, de allí de Cantabria, en un pueblo perdido, sin hacer, en principio, nada que se sepa, nada claro que se sepa. Y entonces, esta mujer, que sabe que él ha sido un pintor conocido, entonces se interesa por él, porque le resulta un hombre atractivo, hablan de muchas cosas y empieza a surgir una relación, un interés mutuo y una relación amorosa entre ellas, muy lentamente, a la que los dos se resisten, porque ninguno quiere implicarse en esa historia, que es un poco como que supieran de antemano que no les va a llevar a ningún lado, ¿no? Y él también se va a sentir fascinado, el pintor, por esa historia dolorosa que hay en ella. Y entonces, ahí surge toda la novela, que tampoco puedo seguir contando mucho más, pero sí que hay un momento, y es un poco a donde quería llegar, en que aparece el tema un poco como del arte, que es un poco por lo que os he leído ese fragmento. Yo creo que la novela, esta novela, luego al terminar de escribirla y cuando he tenido que pensar sobre ella para enfrentarme a las preguntas que una vez que has escrito un libro, pues te hacen los periodistas, ¿no? Acerca de qué sentido tiene ese libro y por qué lo has escrito, etcétera. Porque la verdad es que cuando terminas un libro, tú no sabes qué libro has escrito. No sabes nada de ese libro, nada, nada. Entonces lo que pasa es que, claro, cuando tienes que llegar el momento en que tienes que presentarlo pues a la prensa, entonces dices, bueno, ¿y qué voy a decir? Me van a preguntar por el libro y yo no sé qué voy a decir. Y entonces durante unos días previos a esos encuentros, pues tú te dedicas a elaborar una serie de cosas, de ocurrencias, a elaborar un discurso que te permita salir del paso de esa situación. No tiene por qué, y de hecho no te convence nada, sobre todo una vez que lo has repetido dos o tres veces, siempre dices, bueno, ¿y yo por qué estaré diciendo esto? O sea que tampoco tenéis por qué hacerme ningún caso acerca de lo que estoy diciendo en relación, digamos, al libro, ¿no? Pero luego yo pensando sobre él, para enfrentarme, digamos, a ese momento, yo he creído ver que en ese libro hay dos temas esenciales, que uno es dos temas esenciales que a la vez están profundamente relacionados, que es un poco el tema de lo amoroso y el tema del arte, la pregunta por el arte. Es decir, ¿por qué necesitamos el arte? Es decir, ¿por qué en un momento determinado tenemos una vida, tenemos una identidad social, nuestras ocupaciones, nuestros trabajos, nuestros pensamientos pues más o menos hechos, y sin embargo, en un momento determinado, sentimos la necesidad de parar, hacer una pausa en todo eso y entrar en un cine, en una sala oscura, para ver qué se proyecta en aquella pantalla, abrir un libro y empezar a leer una historia extraña, muchas veces extravagante, que no tiene nada que ver con la vida que nosotros estamos teniendo. ¿Por qué necesitamos leer un poema? ¿Por qué necesitamos ir a un teatro y ver un ballet? ¿Qué hacen esa gente allí saltando en el escenario, moviéndose de esa manera completamente irreal, ¿no? ¿Por qué necesitamos por qué necesitamos lo que no existe? ¿Por qué necesitamos relacionarnos con lo que no existe? Esto, fijaros en la religión, lo que es. Todos los creyentes, claro, el creyente te diría, no, yo creo en esto, pero ¿por qué? Porque no es que no exista, claro que existe. Pero bueno, visto un poco desde fuera, ¿cómo van a existir esas cosas? ¿Cómo va a existir un Dios personal? Estas cosas de la Iglesia Católica, que son por otra parte maravillosas, sobre la resurrección de los muertos, la resurrección de la carne, que un buen día todos vamos a resucitar, que vamos a tener aquello, el cuerpo glorioso, el cuerpo más hermoso que hemos tenido nunca, que vamos a poder volver a reunirnos con los seres que hemos amado y que hemos perdido, y que les vamos a ver en el momento de su mayor esplendor, en su momento de mayor gloria, el cuerpo glorioso. Bueno, todo eso, qué historia. Qué historia tan loca, tan absurda, tan disparatada. Y sin embargo, nos gusta escuchar esa historia. De la misma forma que cuando éramos más pequeños nos gustaba escuchar las historias donde había dragones, donde había unicornios, donde había hadas, donde había seres misteriosos que no sabíamos muy bien de dónde venían, ¿no? Ni lo que hacían acercándose a nosotros, ¿no? Ese mundo de ángeles, de dioses, de todo ese mundo. ¿Por qué necesitamos que nos hablen de él? Escuchar las historias que tienen que ver con él, ¿no? Esa es la, en cierta forma, una pregunta que a mí me parece que late, digamos, en este libro, porque de esto va a hablar este pintor, ¿no? Este pintor en un momento determinado ya le pregunta, ¿por qué has dejado de pintar? Y él dice, contesta algo así, ¿por qué he dejado de ver? Porque no veo nada y por eso he dejado de pintar. Porque claro, el arte es un espacio de visión, igual que el amor. El amor es un espacio de visión. Claro que cuando amamos, vemos las cosas de otra manera. Somos capaces de ver más allá de lo que es simple, de lo que es aparente, ¿no? Claro que sí, que hay una especie, hay como un deslumbramiento, ¿no? Y un tratar de acercarnos a algo que se nos escapa y a la vez está ahí, ¿no? Entonces, y fijaros una cosa, hay una enfermedad terrible que es la depresión. La depresión, esa, como enfermedad clínica, cuando realmente alguien la padece, y alguno de vosotros habréis conocido a alguien cercano a vosotros que la ha tenido, incluso a lo mejor habéis pasado alguno de vosotros o de vosotras por un episodio semejante, sabéis que la depresión se caracteriza por dejar de ver. No ves nada. Pierdes completamente los vínculos que te unen al mundo. Y entonces es lo más parecido a la muerte. Realmente estás muerto, porque nada significa nada. Nada significa nada. Ni siquiera las cosas que antes eran importantes para ti lo son ahora. Deja todo de importarte. No tienes ninguna posibilidad de vincularte con las cosas, de hablar con las cosas, en definitiva. Decía Octavio Paz que hay tres formas de relacionarse con el mundo. Está la forma de aquellos que quieren conocerlo, que sería el filósofo, sería el científico. Está la forma de aquellos que quieren transformarle, que serían, bueno, los que tratan de inventar técnicas para transformarle de alguna forma, ¿no? Y o incluso los revolucionarios, los que no están contentos tal como es el mundo y quieren que haya una revolución para que el mundo sea de una manera distinta. Dice, hay una tercera forma y es la de aquellos que lo que quieren en el fondo es hablar con el mundo. Esa es la forma en que están los niños, esa es la forma en que están los amantes, esa es la forma en que están los poetas, los artistas. El artista quiere hablar con el mundo. Y por eso, por ejemplo, y el niño igual, por eso en los cuentos infantiles están llenos de seres que hablan. Los animales hablan, las cosas hablan, porque el niño vive en un mundo sin cosas. Mientras que el adulto, cada vez más todo se cosifica. Y al final, casi nada dice nada. Pero entonces lo que mantener esa conversación con el mundo y con las criaturas es una de las funciones sin ninguna duda del mundo del arte. Y cuando eso no se produce, entonces desaparece esa especie como de magia, esa especie de encantamiento, y entonces vivimos en un mundo donde todo está muerto, un mundo de objetos, en un mundo de cosas, donde nada vive. Entonces, por eso el pintor dice, no pinto porque he dejado de ver. Y el arte, sin embargo, me enseña a ver. ¿Por qué necesitamos el arte? Es decir, el arte surge, en el fondo, si lo pensamos bien, surge en cierta forma del miedo a la aridez de la vida, el miedo a que el mundo deje de decirnos cosas. Necesitamos que el mundo nos diga cosas, claramente, ¿no? Y entonces, ante el temor de que el mundo, las criaturas del mundo, dejen de hablar con nosotros, entonces surge toda esa voluntad del arte de recoger todas esas voces perdidas, ¿no? Y retenerlas, en nuestra memoria y en nuestro corazón, ¿no? Entonces, por eso he leído ese fragmento. Habla de las sirenas. Es curioso porque con las sirenas pasa eso. Fijaros el mito de las sirenas. El mito de las sirenas se repite en dos ciclos de la mitología griega. Aparece en la Odisea y aparece en los argonautas, ¿no? Además de una manera muy semejante. Hay un barco, hay unos arrecifes, el canto de las sirenas y el temor a que si se escucha ese canto, ese barco se va a precipitar contra las rocas y todos van a ahogarse. Entonces, ¿cómo lo resuelven en un caso y en otro? Bueno, pues hay que taponarse los oídos con cera. Entonces, lo que digo yo aquí, están los que quieren oír las sirenas y los que se taponan los oídos con cera. Casi todos nosotros llevamos los oídos taponados con cera, o sea, que desengañaros, ¿no? Es decir, y esto es bueno reconocerlo para ser capaz también un poco de prescindir de todo eso, ¿no? El adulto, en la medida en que se hace adulto y pierde esa conexión, esa comunicación con el mundo que tienen los niños, lo que hay en la infancia, en cierta forma se transforma en un comedor de cera o en alguien con los oídos taponados de cera. Y entonces en ese mito, en la Odisea, Ulises se da cuenta del peligro que corre, pero a la vez quiere oír a las sirenas. Y entonces, ¿qué hace? Todos lo recordáis, se manda a atar al mástil, manda que todos sus marineros se cubran los oídos con cera, y él permanece atado para poder escucharlas. En el mito de los argonautas hay un muchacho que también se niega a que le taponen los oídos, se llama Butes. Aparece solamente un momento de ese relato. Es un ser extraordinario, ¿no?, completamente. Porque él dice que no, él no quiere, él quiere oír a las sirenas. Y entonces, bueno, se queda allí en la proa del barco, las sirenas cantan y tal es su poder que le arrastran y él se zambulle inmediatamente. Se zambulle y desaparece, se pierde por querer escuchar ese canto. Pero en ese mito hay otro personaje que es Orfeo. Orfeo va con los argonautas. Y entonces Orfeo tampoco se tapona los oídos con cera y lo que hace es transformar ese canto en su propia música. Transforma el canto de las sirenas en su música. Y eso, en el fondo, Orfeo es el artista, por excelencia. Es aquel que se relaciona con aquello que no existe, pero es capaz de dar cuenta de ella ante los demás. Es un poco lo que hace el poeta. El poeta tiene esa misteriosa atracción por algo extraño, peligroso, que no sabe dónde le puede llevar, pero sin embargo, él es el que es capaz de regresar de ese viaje y traer a la comunidad en la que vive las palabras que dan cuenta de ese viaje en el que acaba de estar. Esa es un poco la función del arte, ¿no? Y esa función, de alguna forma, está muy cerca de lo amoroso, porque lo que va a suceder en esta novela, y no voy a seguir contándoos más, es que este pintor, en la medida en que se siente atraído por esta mujer y siente surgir ese sentimiento amoroso, digamos, hacia ella, entonces en ese momento él va a volver a pintar, por una razón que tiene que quedar escondida, ¿no?, para no cargarme la novela, ¿no? Pero él vuelve a pintar en la medida en que se siente atraído poderosamente por esa mujer. Y va a pintar como una forma de, no sé, es que son palabras un poco excesivas, ¿no?, de salvar, de proteger, porque también el arte tiene esto. El arte nos ofrece consuelo. El arte da sentido a las cosas, claramente, ¿no? Aunque solamente sea un momento, en el momento en que estamos leyendo el poema, estamos recordando un relato o estamos escuchando esa música que es capaz de elevarnos, ¿no? En ese momento no sentimos que la vida no tenga sentido, sino todo lo contrario. Es lo que pasa también en el momento amoroso. A través del amor, evidentemente, todo cobra sentido. Todo se vuelve valioso, porque lo valioso es lo que es capaz de dar sentido a la vida. Eso es lo valioso. Entonces, y por lo tanto, también está muy cerca todo esto de esa belleza de la que hablaba Luis, ¿no? Pero esa belleza siempre es peligrosa, porque la belleza no sabemos muy bien a dónde nos lleva. Decía Nabokov, hay una frase muy hermosa que decía que la mejor definición que se podía hacer de lo que era la literatura, él decía, la literatura es belleza más piedad. Eso era la literatura para él. Pero la piedad es un sentimiento antiguo que los hombres y las mujeres antiguos sabían exactamente que, o sea, tenían la capacidad de sentirlo, pero me da la impresión que en el mundo contemporáneo hemos perdido un poco esa capacidad, ¿no?, de tener ese sentimiento. La piedad es ese sentimiento que nos relaciona de alguna forma también con lo que es distinto a nosotros. Nos pone en conexión con lo otro. Y lo otro es la muerte, lo otro es la locura, lo otro es la naturaleza, lo otro son los animales, lo otro son los dioses. Y en un terreno, digamos, sociológico, el otro es el extranjero, el otro es el enfermo, el otro es el anciano, el otro es el niño. Todo lo que de alguna forma está en las afueras, ¿no?, de ese mundo que es el mundo nuestro, el mundo adulto, el mundo razonable, ¿no? Entonces la piedad nos lleva a esos territorios que la razón de alguna manera desdeña, que la razón aparta. Nos lleva a las afueras del mundo, a las afueras de la realidad, ¿no?, donde no sabemos exactamente lo que nos espera, ¿no? Y ese movimiento de la piedad, yo creo que nuestro mundo contemporáneo en gran parte ha perdido la clave de lo que es ese sentimiento, ¿no? Y para mí es un sentimiento que nutre completamente el mundo del arte. El arte siempre nos lleva a esos otros lugares, a esos lugares perdidos, a esos lugares postergados, a esos lugares malditos, a esos lugares extraños. Por eso nunca sabemos lo que nos puede suceder cuando leemos un libro, ¿no? Es verdad que hay mucha gente que piensa que el arte, que los libros, las películas solamente están para entretenernos. Y yo tampoco desdeño eso, porque es verdad que también buscamos que un libro nos distraiga, que una película tenga el poder también de entretenernos durante un rato. Pero esa no es la verdadera razón del arte. La verdadera razón del arte es ponernos en comunicación con lo más escondido de nosotros mismos, ¿no? Es decir, es la literatura, es el arte lo que expresa con mayor pureza lo que es el ser humano. Lo que es el ser humano. Entonces, ese adentrarnos en el corazón humano es, digamos, lo que nos permite todo el mundo del arte, y yo creo que esa es la razón de que lo busquemos y que lo necesitemos, ¿no? No sé, a ver.
Muy bien, lo que pasa que es un poder de encantamiento que nos deja paralizados. Se me estaba acordando muchas cosas cuando hablabas, claro, tantas cosas, ¿verdad? Qué densidad de... Se me estaba acordando una cita de Henri Michaux, que tú lo citas en algún sitio de estos libros al final, me parece, no sé en qué momento, que decía que el hombre cayó de su roca imantada, que yo creo que define mucho eso, de esa fascinación y del mundo de tal, quizá cayó en un mundo de excesiva racionalidad, y no tanto racionalidad, que la razón la necesitamos, sino de un excesivo utilitarismo y de una visión a veces muy plana y trivializada del mundo. Entonces, yo, claro, tenía tantas cosas para contarte, pero es que nos dejas subyugados en la proa de la nave, ¿verdad que sí? ¿No? Y entonces cuesta arrancar ahora en palabras racionales. Pero yo te quería decir esta cuestión, que yo creo que está muy en tu obra, y yo creo que es un fundamento clave de las artes, del arte o de las artes, en el sentido de que el ser humano es razón, evidentemente, porque sin la razón, la prueba está en la racionalidad que estamos viviendo, que es terrorífica y que retorna y con estos sus terribles fantasmas. Pero de alguna manera, y esto lo ha defendido todas las vanguardias, el surrealismo que a ti tanto te atrae, todo esto, el ser humano es más que razón. Están los sentimientos, están las sensaciones, sí, las emociones, las intuiciones, los sueños, las rarezas y las locuras de nuestra condición, todas las perplejidades que el mundo nos otorga. Entonces era plantearte esta cuestión, ¿no? Es decir, que un poco ya las comentado, del arte como un territorio de ensanchamiento. Yo esto me parece notarlo mucho en tu obra, ¿no? Y por eso lo agradezco mucho, porque de alguna manera nos despiertas, un poco lo que comentaba antes, a sensaciones y vivencias muy profundas que han quedado en nuestra psique, y que tú, con este conocimiento de lo feérico, de las hadas, de lo irracional, de lo másico, de lo mágico, de lo hechizado, del hechizo que pueda haber en el mundo, nos lo despiertas. Es un poco plantearte esta cuestión.
Sí, no, vamos, estoy completamente de acuerdo con esa idea del ensanchamiento, ¿no? Claro que sí. Claro que yo no desdeño tampoco en absoluto las razones, y que me parece que forma parte, digamos, de nuestra condición. Y bienvenida sea. Lo que pasa es que, por el fin, por utilizar una frase que no sé si es un poco cursi, la razón es una casa demasiado pequeña. No cabe nuestra vida enteramente en ella. No cabe. Es decir, hay una parte de nuestra vida que no cabe en esa casa, que queda fuera. Y entonces yo creo que precisamente una de las tareas de esto que estamos llamando el arte es precisamente explorar todos esos territorios que quedan fuera, esas afueras de las que hablaba hace un momento, ¿no? Entrar en ese mundo. Pero claro, ese mundo no es un mundo, es un mundo que está en nosotros, porque ese mundo son nuestros deseos, son nuestros sueños. Un psicoanalista diría, es nuestro inconsciente, es decir, todo lo que está en nosotros, muchas veces sin que nosotros mismos lo sepamos. Claramente, todas estas figuras de los dioses, etcétera, en el fondo, esto ya Jung lo hizo, lo expresó muy bien, es decir, en el fondo son figuras de nuestra propia psique. Están nombrando lo que somos, están nombrando lo que somos, las profundidades, lo que hay en nuestras profundidades, la profundidad de nuestra mente, de nuestro pensamiento, de nuestra vida en definitiva, ¿no? Todo lo que, porque además hay otra cosa. Es verdad que la literatura y el mundo del arte surge de la vida, obviamente. Es decir, uno no puede escribir un libro si no escribe, digamos, acerca de las experiencias que ha tenido. Y tampoco uno puede leer un libro si no lo vincula con su propia vida y lo va asimilando a esa vida. Pero yo creo que el arte también habla no solamente de lo que hemos vivido, sino de lo que no hemos vivido. Porque hay una vida no vivida en cada uno de nosotros. Y es tan importante, o casi incluso me atrevería a decir más importante que la otra. Es decir, hay un montón de cosas que hubiéramos querido vivir y que no hemos llegado a vivir, o que ni siquiera sabemos que queremos vivir, y están ahí, están como dormidas. Eso es lo que simboliza los bellos y las bellas durmientes de los cuentos, nuestra vida dormida. Un psicoanalista diría el inconsciente, es decir, aquello que está ahí como latencia, esperando encontrarse con algo que sea capaz de despertarlo. Y hay muchas cosas que están en nosotros y ahí se van a quedar y que no van a despertar nunca. Y sin embargo, incluso no despiertas desde el sueño, están en nosotros y nos están contando cosas. Aparece en nuestros sueños, aparece en determinados momentos, en algunos de nuestros deseos. Todo eso que cada uno de nosotros llevamos, de alguna forma, va a aparecer en nuestros gestos y en nuestras palabras, ¿no? De una manera consciente o no consciente. Y entonces, claro, yo creo que una de las misiones que tiene la literatura y que tiene el arte es iluminar todo eso. Es entrar en esas zonas en penumbra, digamos, de cada uno de nosotros, ¿no? Y yo por lo menos es lo que espero. Yo no espero de una novela que me diga lo que ya sé, sino que me lleve a territorios que desconozco. Para ver qué es lo que hay en ellos y para descubrir cosas de mí mismo y de los demás y del mundo que no sabía. Hay un relato muy, muy, muy hermoso, si no lo habéis leído os lo aconsejo, porque es un relato de un escritor llamado H.G. Wells, que es un escritor muy conocido porque fue el autor de La máquina del tiempo, de muchas novelas así de fantasía, La isla del doctor Moreau, El hombre invisible, es decir, El alimento de los dioses, en fin, tiene un montón de novelas, todas extraordinarias. Pero tiene un cuento que se llama La puerta en el muro, no sé si lo conocéis. La puerta en el muro es un cuento increíble, ¿no? Es decir, está publicado ahí en esa editorial en acantilado, ¿no? En un librito minúsculo, ¿no? Que se lee en 2 horas, ¿no? Entonces, más o menos cuenta la siguiente historia. Esto es un niño que se dirige al colegio. Y entonces algo se distrae por alguna razón, se mete por una calle que no es la que sigue habitualmente, y entonces de pronto va a dar a un lugar donde ve una especie como de muro blanco y allí hay una puerta que no sé si es de color verde, ¿no? Y entonces se siente atraída por esa puerta, la empuja y entra en un lugar completamente insospechado, porque es un jardín extrañísimo donde todo lo que le sucede son cosas que no parecen pertenecer, digamos, al mundo en el que él vive. Hay allí 2 panteras que le siguen, hay una mujer muy enigmática, en fin, vive toda una serie de cosas, ¿no? Bueno, en un momento determinado él está completamente fascinado por ese lugar, entonces, bueno, ya se encuentra fuera, vuelve a encontrar la puerta, sale, no sabe si volver, pero a la vez se da cuenta de que tiene que ir al colegio y dice, bueno, voy a ir al colegio y luego vuelvo otra vez, ¿no? Y va al colegio, pero luego cuando vuelve y busca esa puerta, ya no la encuentra. Y entonces, a partir de ese momento, a lo largo de su vida, le va a pasar varias veces esto mismo. Es decir, se va a encontrar con esa puerta que aparece inesperadamente, siempre cuando él va a hacer algo que le impide, digamos, entrar en ese instante. Por ejemplo, él es un jovencito ya, ha quedado con una chica que le gusta mucho y entonces de pronto cuando va a buscarla, ve la puerta. Y entonces, claro, siente la tentación de entrar, pero dice, hombre, si entro ahora, voy a hacer esperar a esta chica y a lo mejor cuando llegue ya no va a estar allí y me voy a perder, digamos, esa historia que podía haber vivido con ella, ¿no? Y entonces de pronto renuncia y dice, bueno, voy con la chica y luego cuando la deje en su casa vengo a este lugar y cruzo la puerta. Pero cuando regresa a ese lugar, la puerta ya no está, no la encuentra. Y así le va a pasar a lo largo de la vida varias veces. Una vez en la universidad, que tiene que ir a hacer algo, y entonces tiene que llegar para conseguir una beca, y de pronto ve la puerta, pasa de largo, bueno, luego vuelvo, y cuando vuelve, nada, ya no está. Y así siempre. Bueno, yo creo que es una metáfora esa puerta en el muro perfecta de lo que es la literatura. Y de cómo la literatura te lleva a territorios misteriosos, extraños, inciertos, y como muchísimas veces el tráfico de nuestras ocupaciones diarias nos impide realizar ese gesto de decir, bueno, no, yo voy a entrar allí, voy a ver qué pasa, voy a ver qué hay, voy a ver qué me encuentro, voy a ver cómo me comporto en ese lugar, ¿no? No, lo haré luego, primero voy a ocuparme de mis cosas. Llevar, en el fondo, es lo mismo que llevar los oídos taponados con cera, ¿no? Entonces, yo creo que, de alguna forma, cada libro, en el fondo, un libro es una puerta que se abre y que no sabes lo que te espera cuando la abres. Tú no sabes a dónde te va a llevar ese libro. Y si es un libro que realmente merece la pena, claro que te lleva a un lugar así, a un lugar lleno de atractivo, perturbador a la vez, un lugar en el que no sabes exactamente lo que te va a suceder, que te va a obligar a preguntarte un montón de cosas. Un lugar necesario, porque luego al final vas a sentir que ese lugar estaba en ti. Que eso es lo misterioso, ¿no? Son lugares que tú a través de la lectura descubres que estaban en ti. Que no estaban fuera de ti, sino que estaban en ti, ¿no? Bueno, todo el mundo del cuento también está lleno de estos espacios secretos, ¿no? Yo siempre cito, porque me gusta mucho, el cuento de Barba Azul. La puerta del cuarto de Barba Azul, ¿no? Claramente, esa puerta que este gran señor le dice a la mujer con la que se casa que no debe cruzar nunca porque esa puerta solo le pertenece a él y que todo lo demás puede disfrutar de ello, ¿no? Y entonces, claro, ella se pregunta, pero yo, ¿y qué hay ahí detrás? ¿Y por qué me prohíbe entrar? Es la manzana de Eva también, es lo mismo. En el fondo ya ves como un Barba Azul. Que dice, bueno, aquí tenéis el paraíso, todo para vosotros, ahí lo tenéis todo, pero cuidado que ahí hay un árbol. Fijaros cómo se llama, el árbol del conocimiento. No podéis probar los frutos. Pero claro, Eva, que es un personaje digno del arte y de la literatura, entonces, en el momento en que recibe esa prohibición, lo único que piensa es encontrar la manera para acercarse a ese árbol y probarlo, porque se pregunta, ¿y ese fruto? ¿Qué pasará si lo pruebo? ¿Y por qué nos prohíben que lo hagamos? ¿Qué misterio hay ahí, ¿no? Entonces es un poco la atracción, un poco de eso que llamamos misterio, que también es indisociable un poco de la vida y de la literatura, y que también forma parte un poco del mundo de lo amoroso. Es decir, no es posible amar a alguien que no nos resulte misterioso. Es decir, el que me conoce no me ama. Para que alguien me ame, tengo que serle desconocido. No podemos amar a alguien que es completamente transparente. Pues si ya lo sabemos todo de él o de ella, ¿qué podemos esperar? Le amamos en la medida en que hay una parte de esa persona que no conocemos y que queremos conocer. Y ese deseo de conocer es el motor de la historia de amor. Pura literatura. Porque hay otra cosa. Es decir, en esa novela, de alguna forma, lo que se viene a decir es que el mundo del arte tiene que ver con lo amoroso, claramente. Claro que la escritura de un libro, claro que una composición musical tiene que ver con el amor. Pero el amor, también se viene a decir, es una de las bellas artes, y esto conviene no olvidar.
Yo muchos artículos de los que has escrito, algunos ya están en los libros, pero hay un artículo que escribes hace unos años, que yo lo tengo guardado hace tiempo, que se titula Los países imaginados, que yo creo que es un compendio de todo lo que dices, ¿no? Que te preguntas, ¿tiene sentido en los tiempos que corren contar, por ejemplo, un cuento de fantasmas, hablar de anillos que dan la invisibilidad, de miembros que siguen viviendo separados de sus cuerpos, de amantes que, como en la película Sueño de Amor Eterno, se encuentran en sus sueños? ¿De qué nos sirve escuchar historias así?
Eso es.
Cuentas. Pero yo te iba a decir que también en tus libros, en casi todos tus libros, que hablabas de esa puerta que te introduces en el libro y no sabes a dónde te lleva, claro, tus personajes en tus libros también buscan esto.
Sí, lo buscan, pero...
Porque la protagonista de la profecía busca apoyarse en algo que la lleve al otro, a la otra cara de la realidad que está viviendo.
Bueno, lo que pasa es que no es que lo busquen, sino que se lo encuentran. Y una vez que se lo encuentran...
Pero lo va buscando a ese lugar misterioso.
Son incapaces de rechazar esa llamada.
Sí.
Son esa llamada. Si eso, por ejemplo, es muy curioso, porque todos habéis visto esas películas, incluso son películas muy malas, esas películas de terror, ¿no? Donde alguien, un niño o una muchachita llega a un lugar, un caserón destartalado, etcétera, ¿no? Y entonces de pronto entra en ese lugar, ¿no? Y claro, tú como espectador dices, bueno, pero ¿a dónde vas, muchacha o niño? Es decir, no solamente entran allí, sino que de pronto oyen un ruido en el sótano abajo y para allá van, derechos. Y dices, bueno, pero estás loco. Pero no vayas allí, pero ¿a quién se le ocurre ir a ese lugar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué van? ¿Por qué van a esos lugares? ¿Por qué van? Claro, es un poco como si algo les llamara. Algo les llama. Es como si ese nombre secreto que dicen que todos tenemos, es decir, en algunas culturas, algunos indios hablaban de un nombre secreto que cada uno de nosotros teníamos, ¿no? Y que no se podía pronunciar. Y que incluso a veces hasta les conocíamos nosotros mismos. Les desconocíamos, pero los reconocíamos cuando alguien nos llamaba de esa manera, ¿no? Entonces es como si de pronto alguien desde esa oscuridad estuviera pronunciando ese nombre secreto que, como es el tuyo, no puedes dejar de acudir una vez que le escuchas. Entonces eso es... ¿Por qué nos metemos en líos? Si es que no hacemos más que meternos en líos. Si fuéramos razonables, habría un montón de problemas que tenemos que no los habríamos tenido. Ahora... ¿habríamos vivido? Esa es la pregunta, ¿no? Que debemos hacernos. Pero sí que es curioso, sí que es curioso esa necesidad que tenemos de todo esto, ¿no? Incluso los seres más racionales, ¿no? Que parece, aparentemente dan más la espalda, digamos, a todo esto, lo siguen necesitando. Y claro, a mí me hace gracia, por ejemplo, que todo ese mundo de lo maravilloso, ¿no? Claro, los cuentos, lo que llamamos los cuentos de hadas, que ahora pensamos que solamente son aptos para que los escuchen los niños, antes no era así. Antes los escuchaban los adultos con el mismo interés que los niños. Es decir, cuando los hermanos Grimm recogen, hacen su célebre recopilación, en el fondo eran cuentos que se contaban en las cocinas, al abrigo de la lumbre, una vez que habían terminado las tareas del campo, allí se reunían todos, toda la familia, niños, abuelos, personas, y se contaban estas historias. Y eran historias que interesaban a los mayores tanto como a los niños. Me parece terrible que al hacernos mayores perdamos ese gusto por la fantasía, ¿no? Decía Lewis una cosa muy graciosa, decía, hombre, podemos... ¿cómo puede uno alegrarse de lo que pierde? No puede ser, es decir, nos alegramos que con el paso del tiempo nuestro cuerpo haya perdido la gracia que tuvo cuando tenía 20 años... Nos alegramos de haber perdido nuestro pelo, de que nuestra dentadura no sea la que tuvimos. Nadie puede alegrarse de cosas así, porque eso es más bien lamentable, todo lo que nos sucede, ¿no? A partir de una edad determinada. De la misma manera, es igual de lamentable alegrarse de haber perdido el gusto por la fantasía. Es terrible. Y que haya adultos que lo desdeñen, pues en fin, da la verdad es que da mucha pena. Da mucha pena, dan ganas de decirle, mira, yo creo que estás tomando un camino equivocado que no te va a llevar a ningún lugar deseable.
Pero ese mundo del que tú estás hablando, que sí que hay, que pueda haber un desdén en algunos sectores, pero también es un mundo fascinante. Si tú piensas, por ejemplo, en la literatura, el éxito de libros de estos últimos años, como por ejemplo Harry Potter, o si ves el éxito que ha tenido El Señor de los Anillos, nace de esta avidez por historias,
claro,
fantásticas. Sí. Eso es un éxito que no ha tenido
Sí, sí, porque...
En el mundo, otra literatura...
Porque de alguna forma recuperan ese mundo, claro, o en esa serie que ahora ha terminado, esa de Juego de Tronos. En el fondo, claro, Juego de Tronos, el impacto que tiene sobre tantísima gente es porque de alguna forma nace de ese mismo mundo, de esas sagas, de esos mitos, de esas historias, ¿no? Y por eso de pronto la gente, hasta la gente más... más indiferente a todo eso, pues se sorprende a sí mismo pegada a la televisión viendo a la madre de los dragones, claro.
Sí.
Bueno, ¿queréis hacer alguna pregunta? Vamos a ver, yo un tema que ya lo has tocado y yo te lo iba a preguntar, es decir, el tema, estar contigo, estar con un experto absoluto en el tema de lo feérico, de los cuentos de hadas, de todas estas tradiciones que estamos comentando. Aquí hay muchos profesores y realmente, pues también los niños están muy conectados con esta realidad. Desde hace mucho tiempo también hay una literatura infantil y juvenil que muchas veces se hace ad hoc para la mentalidad de los niños, sus edades, tantas palabras por level, ¿no?, etcétera, etcétera. Era plantearte estas cuestiones. Por un lado, la envergadura y la profundidad de lo feérico, de los cuentos de hadas y todas estas tradiciones y todos estos mitos y símbolos y que vienen desde las entrañas de la historia. Y por otro, tu visión de la literatura infantil y juvenil actual y por si nos puedes desvelar algunas de claves o algunas opiniones que tú tengas, que lo conoces muy bien, sobre todo este horizonte.
Bueno, vamos a ver, yo no soy tampoco muy experto de la literatura infantil y juvenil, porque no leo mucho, ¿no?, de eso. Yo la verdad es que cuando he escrito esos libros, tres cuentos de hadas, es decir, La puerta de los pájaros, bueno, algún otro libro que tengo por ahí, ¿no?, La princesa Manca, en fin, los he escrito ni siquiera pensando en los niños, los he escrito porque eran historias que a mí me resultaban atractivas. Y entonces era poniendo, digamos, la misma pasión y la misma necesidad de contar algo mío que he puesto en esos otros libros que pueden ser supuestamente para adultos, ¿no? Es que yo, a mí el mundo, por ejemplo, eso de los cuentos maravillosos, lo que llamamos los cuentos de hadas, me parece uno de los mundos más extraordinarios que existen. Es decir, es un mundo, esos cuentos son de una belleza y son, cuentan tantas cosas acerca de lo que somos que me parece imposible que haya gente que les mire por encima del hombro y que piensen que solamente sirven para dormir a los niños. Bueno, ahora ni siquiera piensan eso, es porque hasta son cuestionados, ¿no? Hasta un cuento como Caperucita Roja, pues parece que ya no se puede contar a los niños, ¿no? Es decir, cuando Caperucita Roja, como todos esos cuentos, es un prodigio. Si son algunos, yo creo que de los más grandes poemas que ha escrito el hombre, está en esos cuentos, realmente, ¿no? Y si, claro, esto lo que pasa es que daría lugar a otra charla, a otra charla diferente, hablando un poco de lo que hay allí, ¿no? Es decir, pero vamos, yo lo resumo en una frase de Chesterton. Chesterton también era un gran amante de los cuentos maravillosos, y entonces a veces sus amigos se lo criticaban y decían: hombre, parece mentira que siendo tú un hombre tan serio te ocupes de esas niñerías. Y él decía: pero bueno, ¿pero qué decís? Dice: si los cuentos de hadas es la verdadera literatura realista. Él era muy provocador y utilizaba este juego de las paradojas. Y se quedaban así un poco perplejos, como diciendo: bueno, ¿qué quieres decirnos? Dice: hombre, pues está muy claro. Que el que quiera saber lo que hay en el corazón de un niño, en vez de preguntar a psicólogos, a pedagogos, a maestros, a pediatras, a todo ese cúmulo de especialistas que hay en torno al mundo de la infancia, haría muy bien en hacer algo tan sencillo como cogerse los cuentos de los hermanos Grimm, abrirles y leerlos. Porque en esos cuentos está todo lo que el niño es. Están sus temores, sus ambiciones, su ansia de amor, sus celos, su agresividad, su locura, todo, todo, su temor a la muerte, su temor a la pérdida, todo, todo eso está en esas pequeñas historias que muchas veces los adultos desdeñamos sin darnos cuenta la profundidad insondable que tienen, ¿no? Y de esto, bueno, hay por ahí libros, ese libro, por ejemplo, tan citado de Psicoanálisis de los cuentos de hada, de Bruno Bettelheim, que realmente te va analizando un poco desde un punto de vista psicoanalítico toda la simbología que hay, digamos, en ese mundo de los cuentos, ¿no? Y ahí descubres esa profundidad que hay en ellos, ¿no? O sea que, en ese sentido, claro, si yo me he acercado a ese mundo, es porque ese mundo me atrae poderosamente, como escritor y como lector también. Es decir, siempre me han gustado, yo desde que soy un niño, me han gustado las historias fantásticas, es decir, de historias de vampiros, la historia del Yeti, y todo esto me ha fascinado, siempre me ha fascinado. Todo ese mundo, digamos, de los monstruos, que en el fondo son un poco como seres perdidos, ¿no? Porque en el fondo el monstruo es una metáfora de también como de nuestro propio corazón, porque en nuestro corazón está lleno de cosas incumplidas, está lleno de heridas, está lleno de... no encuentra un lugar en el mundo, ¿no? Que es un poco lo que le pasa al monstruo, que casi siempre son seres solitarios que pasean su torpeza, ¿no? A veces y también su agresividad, ¿no? Por el mundo sin encontrar un lugar donde quedarse, ¿no? Y son odiados porque resultan monstruosos, ¿no? Recordar el monstruo de Frankenstein, ¿no? Cuando decía soy malo porque soy desdichado. O sea, es la desdicha la que le hace cometer el mal. Pero, en fin, bueno, yo os voy a leer un fragmento más. Venga, para terminar. Entonces, por aquello, como a veces nos ponemos muy graves y parece que las novelas estas mías solamente hablan de oscuridad, pues no, yo os voy a leer el comienzo, solamente el comienzo, de un pasaje erótico que hay en la novela. Entonces, esta mujer, en un momento dado, le cuenta a su amigo, el otro profesor, ¿no?, le cuenta una historia que ha tenido lugar en su juventud. Pues una historia típica de esa de la juventud, esas primeras aventuras eróticas, ¿no? Que se viven, en este caso ella se va con una amiga a un pueblecito del sur de España, de allí para Algeciras, ¿no? Y entonces, porque los familiares de la amiga tienen allí una casa, y entonces ellas dos, que están solas, tal vez por primera vez, entonces van, se encuentran con un chico extranjero que es muy guapo, y entonces van a vivir una historia. Y entonces ella, en un momento dado, le cuenta a ese profesor esta historia, sin que se sepa muy bien por qué lo hace. Tal vez para provocarle, tal vez porque se interesa por él. Es decir, esa historia a mí me parece que es un pequeño relato. Para mí, fijaros, si leéis el libro, para mí es un poco como el corazón del libro. El libro se abre con otros versos de Cernuda que dice... ramas entrelazadas, ¿por qué vivir? ¿Cómo vivir si desaparecéis un día? Esos son los versos del gran poeta del amor, ¿no? No es el amor quien muere, dice, somos nosotros mismos. Y él dice, ramas entrelazadas, ¿cómo vivir si desaparecéis un día? Las ramas entrelazadas, es obvio, son los cuerpos abrazados en el momento del amor, ¿no? Y el gran poeta del amor, se pregunta, ¿merece la pena vivir si esto ya no va a darse nunca? Entonces esa es, por lo tanto, se transforma este pequeño relato, que es un relato juvenil y en apariencia, bueno, una historia que han vivido muchas chicas y muchos chicos a esas edades y pobrecitos los que no la hayan podido vivir, ¿no? Claro, pues entonces lo transforma para mí en el centro del libro. Les voy a leer pues un par de páginas de esta historia, ¿no? Cómo comienza. Dice, la historia está hablando, como os decía antes, el amigo profesor, ¿no? La historia que Claudia me contó esa noche tuvo lugar en un pueblo del sur cercano a Algeciras, a donde fue con una amiga a pasar unos días. Los padres de la chica tenían allí una casa de verano y las dos iban a estar completamente solas. El pueblo tenía un pequeño puerto en que se mezclaban las embarcaciones deportivas con las barcas de los pescadores que faenaban en las aguas cercanas. Era una noche de agobiante calor, continuó Claudia. Ahora es aquí Claudia la que le toma el relato. Hacía mucho viento y la gente buscaba lugares donde refugiarse. Mi amiga y yo llevábamos dos vestidos muy cortos que apenas podíamos mantener en su sitio, y los pescadores nos decían cosas al pasar que nos hacían reír. Era el viento del levante que portaba consigo el calor del desierto. Allí decían que ese viento traía con él la locura y la gente se volvía irritable cuando soplaba. Nos refugiamos en unos soportales. Yo en esa época era bastante pánfila, estaba estudiando filosofía y letras y aún mantenía mis vínculos con las monjas del colegio, pero era una chica guapa y a pesar de mi timidez me moría de ganas de amar y de tener aventuras. Los soportales resultaron ser la lonja del pescado. Los pescadores habían extendido en el suelo los peces y recibían ofertas por ellos. Había un pez muy extraño, enorme e informe, al que aún se sentía respirar y cuya mirada hablaba de esa vida misteriosa que hay en los abismos del mar. Y allí, justo detrás de nosotros, mirándonos sin pestañear, estaba un muchacho. Nos sacaba la cabeza y era de una blancura casi sobrenatural. A mi amiga se le cayó el bolso al suelo y él se agachó a recogerlo. Tenía las manos heladas y se sobresaltó cuando se lo dio. Volvimos a verlo en el puerto. El viento había cesado y el cielo estaba lleno de estrellas. Había allí un mendigo y me acerqué a darle unas monedas. Mi amiga vino en mi busca y me susurró al oído que el muchacho de la lonja estaba detrás de nosotras sin quitarnos ojo. Continuamos nuestro paseo hasta el pueblo y le perdimos de vista. Un hombre joven estaba tocando en una plaza canciones latinoamericanas y nos detuvimos a escucharle. Una de las canciones hablaba de las pequeñas marcas que tienen los cuerpos que amamos. La mujer que le gustaba tenía un lunar junto a la boca y el cantante le pedía que se lo guardara para él. Le pedía el lunar, pero lo que quería era su boca. Había allí un bar y nos sentamos en la terraza. El muchacho de la lonja no tardó en aparecer, pues nos estaba siguiendo. Se acercó a nuestra mesa y nos preguntó con gestos si podía sentarse. Era muy guapo y tenía unas manos grandes y delgadas que puso delicadamente sobre la mesa. Nos habló en una lengua que no habíamos oído nunca y pronto comprobamos que tampoco él sabía ni una palabra de la nuestra. Mi amiga y yo chapurreábamos el francés, pero tampoco así pudimos entendernos. Empezábamos a desesperarnos cuando se puso a mover las manos. Tenía el poder asombroso de hacerse entender con ellas y en un momento nos había explicado que venía de un país lejano del norte de Europa y que iba a hacer noche allí antes de coger el barco que le llevaría al otro lado del estrecho. Viajaba a África para conocer el desierto. Nosotras le mirábamos maravilladas, no tanto por la facilidad con que sabía entender, sino por el esplendor de los gestos con que lo hacía. Aquellas manos hablaban de un cuerpo distinto, un cuerpo escondido en el interior del otro, capaz de llevarnos a ese mundo insensato y libre que promete el deseo. ¿Cómo no mirarlo? ¿Cómo no estar pendiente de lo que quería? ¿De a dónde te podía llevar? Era como esos bellos bandidos de las leyendas por los que las muchachas se dejan raptar, pues ya se sabe que el corazón no puede vivir sin algo por lo que penar y sentirse curioso. Mi amiga fue a buscar un papel y un bolígrafo y tras escribir en él nuestros nombres se lo tendió a él para que escribiera el suyo. Se llamaba Ingmar y nos dijo que al día siguiente tomaría el ferry para Tánger. Estaba buscando un lugar donde pasar la noche. Mi amiga me susurró al oído que podíamos invitarle a dormir en nuestra casa. Iba a contestarle que no lo conocíamos de nada, pero ella ya se me había adelantado y le hizo ver con gestos que podía venirse con nosotras. Un grupo de chicos y chicas empezó a llamarnos. Allí cerca un poeta iba a leer sus versos y nos animaban a ir. Era un lugar pequeño, atestado de gente. El poeta era un hombre mayor que esperaba en un rincón. Leyó varios poemas. En uno de ellos hablaba de una mujer alta que lo llevaba de la mano a una ciudad verdadera que vive en otro tiempo y añadió, quiero avanzar por los paseos abiertos en parques donde juegan niños que soñarán el universo. Quiero que mi sangre lata junto a esa muchacha tan alta que corre los senderos. Al terminar el poema se puso a hablar de lo que era para él la poesía que comparó con un palacio. No lo entendíamos bien, pues había mucho ruido y nos perdíamos parte de sus palabras. Dijo que los palacios de los reyes tenían que ver con el poder, los de los amantes y los de los niños, con lo que no conocíamos. Un palacio con una parte maldita, eso era la poesía. Allí convivían reyes y sirvientes, gobernantes y decapitados, deleites y torturas, vivos y muertos. Nuestro amigo lo escuchaba sin pestañear, aunque no estuviera entendiendo nada. Me recordó a esos caballos que en los prados alzan la cabeza y miran a un lado y a otro, buscando algo inaprensible para los ojos humanos. Salimos de allí arrastrándolo por la camisa, ya que por alguna razón que desconocíamos no se quería marchar. Habíamos bebido más de la cuenta y nos reíamos por cualquier tontería. Caminábamos abrazadas a él, recogidas bajo sus largos brazos, como esos animales que buscan refugio en el cuerpo de los más grandes. El cielo estaba lleno de estrellas y nos entretuvimos buscando las pocas que conocíamos, Sirio, la Osa Mayor, Hidra, la Cruz del Sur. El rostro luminoso de la Vía Láctea formaba en el cielo una escritura de luz. Estaba escrito allí lo que iba a pasar esa noche. Nos detuvimos en un jardín. Ingmar buscó en su mochila y sacó otras bolas con las que se puso a hacer juegos malabares. No me había enamorado nunca, pero me imaginé que el amor debía de ser algo así. Un muchacho bello que juega con las cosas. Descubrir que la simple presencia de las cosas es más importante que las explicaciones que no tenemos. Por fin llegamos a casa. Había dos dormitorios, uno con dos camas donde dormíamos nosotras y el otro con la cama matrimonial de los padres de mi amiga, que fue donde alojamos a Ingmar. Y aquí termino.
Suspenso.
He dejado fuera lo mejor, ¿eh? Pero bueno.
Bueno, es que él dice lo de las sombras, pero hay muchas luces. Porque está mucho el mundo de los deseos del amor y de Eros. De hecho, en la época franquista, que ponían aquellos rombos en las películas, recordaréis, en aquellas épocas tan libres, ponían uno, dos o tres. En algunas obras tuyas te pondrían un rombo, en alguna otra dos, y en alguna a lo mejor tres. Porque realmente, pero el tratamiento que hay en tu obra de todos estos mundos del amor, del deseo, de Eros, es muy interesante, porque es como un mundo que otorgas revelación y un mundo de conocimiento. Yo creo que es una de las claves de tu obra.
En La Puerta de los Pájaros, no recuerdo a quién es, pero dice que el poder más grande del mundo es el amor, ¿no? Dice en un momento determinado, ¿no? Y yo te lo digo alguna vez, todos somos mejor cuando alguien nos ama. Dices esa frase también. Bueno.
En fin, bueno, pues oye, muchísimas gracias por vuestra atención.
Bueno, muchísimas...
Siento no haberos dado la lata.
Nada, bueno, muchísimas gracias a Gustavo Martín Garza. En alguna ocasión ha dicho que la realidad se ve con otros ojos a través de la literatura y que él no escribe para lectores sensatos. Pues sigue escribiendo para lectores poco sensatos y ya sabes que aquí tienes las puertas abiertas cuando quieras. Muchísimas gracias a todos.
Muchas gracias.
En unos días os avisamos pronto, ya nos falta de la sesión que falta para terminar este año estos encuentros. Muchas gracias. Hasta el próximo día.
No pusimos el vídeo.
Ay, es verdad.
Lo voy a poner ahora, ya que está bien.